más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buena madrugada, se abre el espacio en blanco. Tenemos algunos enigmas esperando esta noche para que los resolvamos juntos. Y hasta luego, ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Parte técnica, Paco Bermúdez y Margasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y nos escuchas en directo. Abrimos redes sociales.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo, 900-137-137. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales y como siempre llevan Ramón Álvarez, Antonio Ena y Juan Gómez. Y con la bienvenida para todos los que estáis ahí, avisaros de que hoy vamos con temas muy, muy especiales. Sabéis que hay premios también, hay un teléfono por si queréis de llamada gratuita, 900-137-137. Y os digo, con el aviso de que vamos con temas diferentes a los que tocamos, ahí va un avance.
El programa de esta semana quiere demostrarnos que existen los ángeles. Ángeles con cuerpo terrenal que deambulan por nuestro planeta para dejarnos su sonrisa y enseñanza. Ese será nuestro primer tema, el ejemplo de un ángel que estuvo con nosotros. Algo que puede ayudar y mucho en estos tiempos revueltos de pandemias que vivimos. Seguiremos con algo más inquietante. Ha saltado a los medios de comunicación con motivo de las últimas elecciones de los Estados Unidos. Se conoce como Quantum y puede llegar a ser la madre de todas las conspiraciones. En el programa estará un experto que nos ayudará a desentrañar algunos de sus extraños misterios. Estas son algunas de las ideas que pensamos desarrollar en esta nueva edición del programa. Un viaje que ya comienza y al que, como siempre, estás invitado.
Todo eso y además las últimas noticias de esos extraños monolitos que están apareciendo por todo el mundo. Y nos vamos a permitir esta noche hablar de, bueno, hacer un programa diferente. Llevamos día hablando de demonios y de temas oscuros, hoy vamos a hablaros de ángeles y además de ángeles que han estado con nosotros. Lo hacemos con vuestro permiso. Y para ello, saludar a nuestro primer invitado, David Cuevas. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que expectante y un poco nervioso porque no en todos los programas de Espacio en Blanco se habla de un tema como el de hoy y no en todos los programas de Espacio en Blanco precisamente pues soy yo el que de alguna manera va a intentar guiar a los oyentes junto a una, yo creo que estimable protagonista principal de algo de lo que habitualmente yo no suelo hablar.
Bien, vamos con ello. ¿No ves las velas nuevas que tenemos en el estudio? Preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas metido en estos temas, David? En este tema del misterio, aunque tú eres un poco más escéptico, ¿no?
Sí, escéptico porque dudo de las cosas, nunca porque niego de ellas, ¿no? Que hay una especie de alguna manera, de término peyorativo, ¿no? A la hora de hablar de escepticismo. Sano escéptico, me definiría como tal. Y en estos temas, pues llevo aproximadamente, tú lo sabes bien, pues desde que tengo unos 15, 16 años, pues calcula, más de 20 años.
Más de 20 años ya.
Sí, y además escuchando Espacio en Blanco. Cuando tenía apenas, pues calculó con unos 15 añitos, ahí estaba sintonizándose.
Eres un tío inteligente. Este es nuestro invitado y nos vamos a permitir hablaros de historias cercanas a nosotros que seguramente, como decíamos en esa introducción, tienen alguna enseñanza para nosotros en este tiempo de pandemias. Después no os perdáis ese informe que os vamos a traer sobre Q. Nos visita Q también, Quanon, ya veréis qué extraño tema. 2 y 13, empezamos. ¿Te parece, David?
Me parece estupendo.
Vamos con ello.
Esta noche queremos relataros brevemente la historia de una persona, de un ángel, que llegó a nuestras vidas para enseñarnos lo esencial. Ella sonrió para que los demás no llorásemos. No lloremos por los pequeños, por los grandes problemas de la vida. Queremos mostraros una historia real, al límite, de alguien que compartió un tiempo de su vida con nosotros. Una vida que ha servido para dar lecciones a muchos, y por eso queremos esta noche, en medio de pandemias, de angustias y de falta de esperanza a veces, compartirla con todos. Serán solo unos minutos para entender que a veces existen cosas mucho más importantes de las que preocuparnos y ocuparnos. Esta es la historia de un ángel llamado Olivia.
Bueno, pues ahí está la primera introducción, David. ¿Quién era Olivia?
Pues Olivia, pues este programa va a ser complicado, Miguel.
Ya,
este programa va a ser complicado. Olivia era una persona muy especial y además es algo que yo creo que de lo que podemos hablar parte del equipo, no solamente yo, ¿no? Tú la conocías, Rosa, Natalia, Ramón y otros compañeros, ¿no? Juan también. Olivia era alguien aficionada a estos temas, así es como yo la conocí inicialmente, y que cuando pues empecé a entablar relación con ella, empieza a explicarme todos los, baches y todos los sinsabores que había padecido desde que era muy niña, ¿no? Me refiero a cuestiones principalmente relacionadas con temas sanitarios. Ella había pasado por un montón de problemas, de adversidades, desde que, como decía, prácticamente desde que era una niña. De pequeñita, pues ella tuvo un trauma infantil, seguido de una depresión muy importante. A eso se le une pues también una serie de problemas personales relacionados muy directamente con la salud, puesto que de muy pequeña, ya con 11 años, le detectan una diabetes que casi acaba con su vida, y que conforme va creciendo se va encontrando con una serie de, como decía, ¿no? Va acumulando aún más experiencias de este tipo. Estuve a punto de quedarse ciega, un montón de cosas que a mí me impactaron muchísimo, y que lo más interesante quizá, Miguel, que lo es, no es todas estas experiencias vitales que Olivia vivió, sino la forma tan espectacular, encomiable y casi que te diría paranormal que tuvo de afrontarlas y de superarlas, prácticamente todas y cada una de ellas, ¿no? era una persona que con su sonrisa ya de por sí llamaba la atención, porque cuando tú la veías, y eso tú puedes dar fe de eso, Miguel, no daba la sensación de ser una persona que estuviera realmente enferma. Cuando yo la conocí, se encontraba en diálisis, a la espera de un doble trasplante de riñón y páncreas, con el peligro que eso entrañaba, ¿no?, en un paciente de alto riesgo, como era su caso, ¿no? Uh-huh. Debido a una serie de patologías anteriores.
Y lo bueno, como tú has dicho, David, es que cuando le preguntabas qué tal estaba, ella sonreía siempre. Tú has hecho un libro, luego hablaremos de él, un libro recogiendo parte de la historia de este ángel entre nosotros, que se llama Ella sonrió para que tú no llores. Era increíble cómo guardaba todo ese sufrimiento, que si le toca a cualquiera debía ser para volverse loco, y simplemente te decía, sonreía o que estaba bien. Ella tenía una hermana, ¿no? ¿O tuvo una hermana gemela?
Sí, es una trama muy complicada. Efectivamente, el libro abre precisamente con una historia, una suerte de nacimiento entre brumas, porque hay una serie de cuestiones muy extrañas que rodean a su nacimiento, que no hay prácticamente ningún tipo de rastro documental, que su madre había tenido previamente otros hijos, luego tuvo alguno más, digamos, mucho más, su barriga estaba mucho más abultada que con sus otros hermanos, cuando pues Olivia nació muy delgadita, también las circunstancias en las que se produjo ese nacimiento, así como el hospital en el que se produjo también, pues tenía una serie de antecedentes precisamente a mediados de los años 70, que apuntan no solamente esto, sino una serie de cuestiones que pasan a continuación en los años venideros, sobre todo en los últimos años de su vida, porque hay que decir que Olivia ya no está con nosotros desde febrero de este mismo año. Bueno, digamos que apunta a una posible trama de niños robados, que es algo que obviamente llama mucho la atención a mí, no solamente en lo personal, sino también en lo periodístico, ¿no? Y bueno, pues tal y como tú explicabas, era una persona que cuando la veías, que cuando sonreía, que inundaba, que era luz, una luz con patas, como yo la llamaba, pues no daba la sensación de ser alguien que tuviera todas esa cantidad de problemas, ¿no? Pero fíjate, Miguel, es muy interesante que hablemos de Olivia, porque Olivia no es solamente Olivia. Yo estoy convencido, Miguel, de que Olivia, la historia de Olivia va a ir en paralelo o va a guardar, digamos, muchas similitudes con algunos de los blanquitos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo.
Por eso lo estamos haciendo. Autor de un libro que se llama Ya sonrío para que tú no llores, estoy dando claves. Niños robados, otro de los temas. Y tercero, quizá una hermana gemela que vivió con ella. Vamos, si te parece, paso a paso, poco a poco, dando algunos datos para recomponer toda esta historia, ¿vale?
Me parece estupendo.
900-137-137 en nuestro teléfono. Y hoy se cumplen, me parece, no sé cuántos, un aniversario de cuando os conocisteis, hoy mismo.
Pues sí, precisamente, bueno, hace unas horas, este 12 de diciembre, justamente era el día o la fecha de nuestro aniversario.
Vale.
Hoy habríamos hecho 6 años.
Lo dejamos ahí, vamos dando datos. 12 y 19, como digo, 1 y 19 en las Islas Canarias. Vamos adelante con temas un poco más misteriosos que le ocurrían a ese ángel en la Tierra.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Nuestra protagonista de esta noche vivió varios episodios en el mundo del misterio. Desde experiencias al borde de la muerte hasta un supuesto caso de posesión. Nuestro compañero nos narra alguno de ellos.
Es curioso, David, como en un pequeño lapso de tiempo aquí humanos se concitan y se reúnen tantas experiencias de vida, ¿no? Primero, por un lado, ese dolor, ese sufrimiento de los problemas físicos, y luego un montón de experiencias, digamos, paranormales que vivió ella, ¿verdad?
Sí, 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 tal y como te explicaba, aparte de esa brutal historia de superación que llevaba a sus espaldas, habría otra cuestión que obviamente a mí me interesaba mucho y por las que lloré, pero como te puedes imaginar, Miguel, tanto tú como todos los oyentes, le pregunté en numerosas ocasiones. Y era una serie de experiencias de tipo extraño, paranormal, que ya vivió durante muchos años, ¿no? desde que era muy pequeña, antes hablaba de que había sufrido una suerte de trauma infantil, ella recuerda como muy de pequeñita se empeña en querer asistir a un entierro en un pueblo de Extremadura, en el que estaba con sus abuelos, y bueno, pues finalmente después de mucho insistir, su abuela le llevó uno de ellos, y ella recuerda o tiene ese recuerdo de estar allí en lo que era el entierro y ver una especie de humo que surgía de unas tumbas, algo que bueno, que ella, también hay que decir que esta suerte de cuestiones que le pasaban las afrontaba siempre o intentaba explicarlas desde el sano escepticismo, ¿no? Buscando siempre una explicación racional, pero hay que reconocer que en algunas de ellas pues era quizá un poquito más complicado. Y una de estas cuestiones, como antes bien decías, que ella me contó en numerosas ocasiones, ¿no? Desde que empezamos a salir hasta prácticamente el día de su fallecimiento, le pregunté muchas veces por esto, porque al parecer, y así se cuenta en el libro, ella piensa que quizá no, pero sus padres tenían muy claro que así era, sobre todo su abuela paterna, y es que ella parece ser que estaba, o creían que podía estar poseída, no solamente por una, sino por varias entidades.
Vale, ¿me dejas que escuchemos algunos de los testimonios que tenemos con la propia voz de Olivia?
Vamos a dar paso a la auténtica protagonista de este programa, y Miguel, me parece estupendo, y escuchamos a Olivia contando precisamente cómo se inician esta suerte de extrañas experiencias relacionadas con esta presunta posesión.
Vale. Ella sonrió para que tú no llores, ese libro ha escrito David Cuevas, un libro de ayuda humanitaria en el que no hay ningún tipo de interés económico, luego hablaremos más de ello para que se quede claro, simplemente estamos mostrando el ejemplo de una persona que pasó por aquí y que siempre sonreía. Escuchemos lo que nos decía.
Desde que yo tengo 4 años voy al pueblo de mis abuelos, pueblo de mi padre, y veo como esa especie de niebla se va levantando de varias tumbas. Como ya te contaba antes, empiezo a ver entidades, empiezo a sentir entidades, empiezo a tener un comportamiento extraño, empiezo a ser una niña enfermiza, o sea, una niña enferma, con dolores brutales de cabeza, con una energía muy muy baja, con un estado de ánimo casi de depresión, o sea, una niña triste, apagada, después de haber sido una niña súper inteligente, muy vivaracha, muy, muy activa, muy feliz, paso a ser esta otra niña. Empiezo a ir de curandero en curandero, digamos que por la influencia de mi abuela paterna, algunos de estos médium llegaron a zarandearme, a pegarme, no como una paliza, sino a darme algún bofetón, gritándome que esa entidad que vivía en mí o esas entidades que vivían en mí que salieran. De alguna forma fueron a, o dieron a entender que había, que estaba poseída por entidades. Para mí fue un trastorno postraumático, pero bueno, en fin, la creencia de que estoy poseída por alguna entidad. De hecho, no puedo entrar en las iglesias, me encuentro fatal. Pero esto también, bueno, luego supongo que tiene una explicación física, ¿no? Por el olor a los inciensos, velas o ungüentos que hay en las iglesias. O incluso por el moho que puede haber en las iglesias, porque son bastante antiguas.
Ahí está el testimonio contando parte de su historia. Y eso de que no podía entrar a las iglesias, yo lo he visto con nosotros en la iglesia del Padre Ángel, ¿eh?
Pues sí, 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 además ella era muy seguidora. Por cierto, no lo hemos dicho, me preguntabas a mí, ¿no? Por mis inicios, pero Olivia, desde muy pequeñita, desde que era adolescente, era fiel seguidora de Espacio en Blanco.
Como un ser inteligente que es. ¿Y qué era?
Por supuesto, mucho mucho más que yo, porque
sí,
ella lo escuchaba incluso antes que yo.
Y
sí, ya tenía una especial predilección por ti, por todo el equipo del programa y también por el Padre Ángel. De hecho, para aquellos oyentes que estén o que puedan interactuar con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook, por ejemplo, ahí tiene una fotografía en la que aparece Olivia precisamente contigo y con el Padre Ángel. Y efectivamente ahí no tenía ningún problema y también estuve con ella en alguna otra iglesia, no en muchas, esto hay que decirlo, y tampoco desarrolló en ninguna capacidad extraña, ¿no? Es muy interesante, Miguel, si te fijas, cómo ella cuenta lo que le pasa, pero también cómo, desde el punto de vista racional, intenta explicarlo, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual le da, bajo mi humilde opinión, una validez extra a lo que nos cuenta. Pero es que la cosa no queda ahí, porque no solamente desarrolla una suerte de situaciones relacionadas con esa presunta posesión, relacionadas con una fuerza, digamos, un poco habitual para una niña, sino que incluso empieza a percibir ciertas presencias.
Escuchamos otra parte del testimonio de ella misma contando ese asunto.
Y que empieza a tener un comportamiento extraño. Yo, desde los 4 años en adelante, veo supuestos seres, supuestas sombras, supuestas entidades. Algunas me hablan, otras me tocan, otras hablan entre ellas. otras hacen ruidos, otras mueven objetos, etcétera. También me han contado mis padres que en algunos momentos en los que iba en el coche empezaba a gritar de repente, sin ocurrir nada extraño para ello. Empezaba a gritar, entraba como una especie de trance, inconsciencia, y solo decía dejarme salir, que me cogen, me tiraba a los manillares de la puerta para abrirlas. Por suerte, en las ocasiones que lo hice, las puertas estaban cerradas, casualidad, porque mi padre no solía cerrarlas. En una ocasión iba con mi abuela Juliana, mi abuela materna, y ella me lo contaba una y otra vez, bueno, me lo contó en varias ocasiones, porque ya no está en este mundo, y bueno, que me quería matar, pero así lo gritaba: me quiero matar, déjame que me mate. Teniendo 4, teniendo 5, teniendo 6 años, de llegar a coger el asiento del conductor del coche que tenía mi padre, que era un Sumbian, un coche norteamericano, que pesaba una auténtica barbaridad, y que los asientos eran un bloque completo, no como los asientos de hoy en día, que se pueden manipular. Y bueno, dice mi padre que con 5 o 6 años le movía a él, que iba conduciendo, o sea, que tenía prácticamente lo que se llama sansonismo.
Qué curiosos fenómenos y qué forma más equilibrada de contar esas experiencias tan extrañas y a veces traumáticas, ¿verdad, David?
Sí, como decía ella, era muy cabal contando este tipo de historias. Mira, te voy a contar un pequeño secreto, para que no nos escucha nadie. Había ocasiones en las que Olivia y yo debatíamos mucho sobre estos temas. No,
no me extraña, fenómenos. no me extraña contigo.
Sobre fenómenos paranormales.
No me extraña contigo.
Bueno, pues había ocasiones en las que ella era más escéptica que yo. O sea que a lo mejor no soy tan escéptico como tú crees, Miguel, pero bueno, eso me lo voy a guardar para mí, eso no lo voy a contar. Aunque yo creo que alguna cosa vamos a desvelar en los próximos minutos, ¿no? De hecho, ya adelanto que a mí, Olivia, con una experiencia que luego contaremos, hizo añicos mi sano escepticismo. No solamente esto, sino que ya adelantaba algo de que tenía ciertas experiencias relacionadas con seres que la visitaban. Le pasó en muchas ocasiones durante varios años. Yo he recogido solamente una. Estos cortes son inéditos, estos audios no se han escuchado nunca, son de una entrevista que yo le hice a ella en la intimidad del hogar hace algunos años. Recordemos que Olivia fue mi pareja durante 5 años y obviamente pues hablé con ella de este tema muchas veces, incluso algunas de ellas pude recoger sus vivencias. Vamos a escuchar una que a mí me parece bastante curiosa, y yo avisaría, Miguel, a los que nos estén escuchando, que si son un poco aprensivos, un poco miedosos, que se tapen con las sábanas si están en la cama, porque la experiencia que nos cuenta, a mí tengo que reconocerte que me pone un poquito los pelos de punta.
Vamos a escucharla.
Me acababa de acostar, me metí en la cama, me pongo de cara a la pared y noto como la cama a la altura de mi espalda se hunde. Poco a poco me voy dando la vuelta y veo a una mujer que iba vestida, a ver cómo te digo, parecía como si llevara un vestido muy sencillo, como la gente humilde de la Edad Media, que llevaba unas ropas muy, muy simplonas, y llevaba una especie de velo. Y esa mujer, el pelo suelto, largo, podía tener unos 50 años, y esa mujer se abalanzó sobre mí, me abrazó fuerte, los hombros y el cuello, y yo me quedé paralizada y dije: ¿quién eres? Y me dijo: soy tu madre. Claro, mi madre estaba en la habitación de al lado. Mi madre no tenía 50 años, mi madre no tenía esa apariencia para nada, ni tenía ningún vestido que se pareciera a eso. Y yo dije: tú no eres mi madre. Y mentalmente empecé a llamar a mi madre. Esa mujer desapareció en el momento que yo mentalmente empecé a llamar a mi madre. Sí, es cierto que luego he tenido experiencias en las que, tras la muerte de seres queridos, pues sí he notado como la cama se hundía y los he visto sentados en la cama y bueno, en fin.
Extrañas capacidades o dones de ver o comunicarse con el más allá. ¿Me permites hacer una pregunta?
Pregunta.
Olivia se nos ha ido hace un tiempo. ¿Nunca se ha comunicado contigo de esas maneras que tú a veces investigas?
Uf, vaya preguntita. Tengo que decirte que de forma directa no, pero ha habido cosas.
Vale. Vale, vivió también una experiencia de vida después de la vida, ¿no? Que quiero que me relates, si puede ser brevemente, porque es un compendio de fenómenos extraños, aparte de la lección que nos dejó.
Sí, pues efectivamente ya vivió muchos de estos fenómenos. Hay que hacer un pequeño matiz, Miguel, que creo que es importante, si me lo permites, cinco segundos. Yo le preguntaba, cuando me contaba estas experiencias de encuentros con seres, encuentros cercanos con seres a los pies de la cama, le preguntaba si ella estaba dormida o despierta, porque en ocasiones en estado de duerme-vela o cuando estamos dormidos, pues obviamente podemos percibir muchas cosas, o están también todo lo que tiene que ver con las experiencias hipnogógicas, hipnopómpicas, ¿no? Ella me explicaba que no, que siempre, o la mayoría de las veces, estaba despierta, al menos en las ocasiones, en esta experiencia que nos contaba. Y efectivamente, cuando yo la conozco y yo quedo con ella por primera vez, lo primero que me explica es su experiencia cercana a la muerte. Claro que yo me quedo, imagínate, ¿no? O sea, no solamente tenía unos conocimientos interesantísimos sobre ufología, sino que me empieza a explicar cómo ella con 11 años... pasa por una serie de curanderos, antes lo explicaba, ¿no?, ya de forma muy resumida, y termina muy malita, se la llevan al hospital, los médicos la arrancan literalmente de los brazos de sus padres porque estaba pues en las últimas, ¿no? Uno de los médicos le dijo a los padres, iros despidiendo de esta chica porque esta chica no sale, con 11 años. Entonces la ingresan rápidamente y ella lo que cuenta de forma muy resumida, en el libro se cuenta de forma muy 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 pormenorizada, ¿no? Ella explica que se siente de repente como sale de su cuerpo, se eleva, se da la vuelta y entonces ve toda la perspectiva, se ve allá tumbada, ve a los médicos obrando. De repente ella nota como es absorbida por algo y se encuentra en una suerte de túnel. Y esto es muy interesante, porque normalmente, Miguel, la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte, de las ECMs clásicas, hablan de un túnel oscuro y una luz al final del túnel, ¿verdad? Pero pues lo curioso de su experiencia me llamó mucho la atención, porque esto rompe con todo lo que nos han contado Moody o Cable Ross o tantos Itaogaona o tantos expertos en el tema de las ECMs, ¿no? Kenneth Ring y demás. Explica que su túnel no era oscuro, su túnel era de luz. Ella lo describe como una luz de cielo raso de verano, muy bonita, o sea, el túnel que yo rodeaba era de luz, y al final de ese túnel había una luz aún más intensa, y hay unos seres que ella no identifica, no son familiares, no son ningún tipo de persona que ella identifique de alguna manera, que le dicen, no es tu momento. Entonces ella de repente explica que como si fuera absorbida por una suerte de turbina hacia atrás, vuelve de repente a su estado físico. Y ella me contaba, me hacía mucha gracia, decía, y yo me enfadé o me cabreé muchísimo, porque la sensación tan enormemente placentera que yo sentía al fundirme, ella explicaba que se fundía o daba la impresión de que se fundía con la luz, es algo que nunca he sentido, nunca había sentido nada parecido. Desde ese momento, Olivia perdió el miedo totalmente a la muerte.
2:34, 1:34 en las Islas Canarias, contándoles esta noche una historia de un ángel que estuvo con nosotros, lleno de interrogantes y con muchas historias que tienen que ver con el misterio. Seguimos adelante con un pasito más.
Hubo más sucesos extraños y paranormales en esta historia de ángeles que esta noche os estamos narrando. Uno de ellos, el próximo que deseamos mostraros, tuvo lugar en un sueño premonitorio. Un relato que hemos rescatado para ofreceroslo de nuevo.
Escuchándonos ya, David, desde multitud de lugares del mundo, desde San Antonio en Chile, viendo el programa, dice, desde mi receptor satelital y esperando ese lunes 14 para el gran día del eclipse de sol, un eclipse que va a ser un 78% en la Araucanía, ahí en Chile, y en otros muchos lugares. Saludos para todos, un placer que estéis escuchando El Espacio en Blanco. Vale, es curioso que se conciten, se reúnan en la vida de una persona, como te decía antes, primero tanto sufrimiento por un lado, que lo sepa llevar también, y en segundo lugar tantos fenómenos paranormales, ¿verdad?, que le dan claves de lo que va a suceder en su vida.
Sí, sí, sí. Antes explicábamos, ¿no?, lo casi que lo más paranormal es cómo ella convertía ese sufrimiento en la actitud totalmente positiva para afrontarlo, ¿no? Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de una persona que cuando estaba pasándolas muy mal, y hay un momento en el que está prácticamente a punto de quedarse ciega, y sus seres queridos, sus padres, sus hermanos, que la rodean, pues se dan cuenta de lo mal que lo pasa. Ella lo que hacía, en vez de, pues lógicamente, pues descargar, ¿no?, toda esa frustración hacia sus seres queridos, lo que hacía era disfrazarse de payaso para que los padres, los hermanos, rieran un rato, ¿no?, y quitarle hierro, ¿no? Ella siempre era de tragarse de alguna manera todo lo que le estaba sucediendo e intentar evitar que los demás lo pasaran mal, ¿no? De ahí ese título del libro de Ella sonrió para que tú no llores. ¿Qué? Y no solamente es, como decíamos, está esa historia de superación, sino que aquí llegamos, Miguel, al suceso o al fenómeno, como ya adelantaba hace unos minutos, que hizo añicos mi sano escepticismo. Antes explicábamos que Olivia, después de una negligencia médica, mete la pata, ella era diabética, mete la pata con una serie de cuestiones. Bueno, en el preoperatorio el caso es que le fastidian los riñones y se agrava aún más el problema de la diabetes con el páncreas, con lo cual entra en diálisis a espera de un doble trasplante de riñón y de páncreas. Yo la conocí justo en ese lapso. ¿Recuerdas que yo me la llevé al programa? Uh-huh. Y justo estaba ella en diálisis, ¿no?
Sí, sí.
Además, tú mismo puedes contar cómo cuando tú la veías, lo último que imaginabas es que esa chica estuviera pasando por ese trance. De hecho, a mí me lo contaba de forma muy cruda. Uh-huh. O sea, David, es que yo me estoy muriendo. Claro, porque está ya cuenta atrás, ya había comenzado hacía tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que ella... digamos que nos llegamos al verano, ya estaba en una lista, obviamente, ¿no?, esperando a ver si había ocasión de ser o no trasplantada. Ya había ido previamente como segunda opción otras veces, yo la acompañé dos de ellas, y pasa algo.
Y déjame que lo cuente ya misma. Son dos minutitos, casi tres minutitos, de una experiencia increíble que nos narra ella misma.
Que nos narraba en Espacio en Blanco, recordemos esto, que es muy interesante.
Vamos a con ello.
Yo llevaba casi un año esperando un trasplante doble, que entrañaba mucho riesgo, y después de tres llamadas que no llegaron, llamadas que fui al hospital que no llegaron a buen puerto, pues decidí, porque estaba muy estresada, irme unos días a la playa. Se lo comuniqué a los médicos y me dieron el visto bueno. A los siete días de estar en la playa, yo tuve un sueño. Lo curioso de esto es que yo, durante los años que he estado en tratamiento por la enfermedad, las enfermedades que tenía, jamás soñé con nada relacionado con el tema del trasplante, ni con los hospitales, ni nada. Debió ser la noche del domingo al lunes. Yo estaba soñando y de repente en el sueño aparece una mujer, como si se metiera dentro del sueño, como una especie de neblina, vestida de blanco, un pantalón blanco y camisola blanca, de unos 50 años, bastante bajita y regordeta, que yo la identifico como una enfermera, y por mi nombre me llama y me dice que ya tienen mi trasplante. Entonces yo me siento un poco mal, porque claro, para mí eso significa que alguien ha muerto, y bueno, ella me dice que no me preocupe, que va a salir todo bien. Al momento aparece otra persona, que es la donante, y esta persona pues se acerca a mí, y yo me siento mal, por la misma razón que acabo de decir, de que sé que está muerta, y esta persona me dice que no me sienta mal, que se siente feliz de que sus órganos vayan a ser para mí, porque yo lo que estoy pensando en todo momento es si esta persona querrá que yo tenga sus órganos. El donante me dice que sí, que quiere que sea así, y que se siente feliz porque yo estoy pensando en lo que ella podría sentir. La cuestión es que también me comunican el día, me dicen que será un miércoles, y bueno, también me dicen que habrá problemas posteriores, pero bueno. Total, que yo cuando me despierto me quedo muy impactada por el hecho que yo, ya te digo, que no había soñado nunca jamás con esto, y se lo comento a mi familia, amigos. La cuestión es que yo vuelvo ese lunes por la noche a mi casa y aviso a los médicos que ya estoy aquí. El martes, a eso de las 4 de la tarde, me llama un médico y me comunica que ya tienen el trasplante para mí. Voy al hospital y en todo momento yo pensaba que iba a ser otra falsa alarma como las tres anteriores, por el hecho de que era martes y estas supuestas apariciones pues me habían comunicado que sería un miércoles, y yo así lo creía. Sobre las 10 de la noche, o puede que antes, el médico, muy feliz, me viene y me dice que los órganos son perfectos y que valen y que el trasplante se va a hacer.
ese mismo martes. Y al final, pues en el último momento, por circunstancias, la operación se retrasa y se hace a las 3:15 de la mañana. De hecho, yo ingreso en el quirófano, yo entro en el quirófano a las 3 de la madrugada. ¿Qué pasa? Que ya estamos hablando del miércoles. Y el trasplante, pues, fue maravilloso. Fue perfecto.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y con David Cuevas esta noche. Supongo que ese sueño te dejaría absolutamente loco porque se cumplió todo, ¿verdad?
Claro. Mira, aquí hay, por eso te decía que esto a mí me rompe los esquemas. Normalmente, cuando yo hago la sección dedicada, ¿no?, a los testigos, ¿no?, a los testimonios en Espacio en Blanco, yo cuento las historias a toro pasado. Es decir, yo entrevisto a un señor que ha visto un ovni o a un señor que ha tenido alguna experiencia de tipo paranormal, pero ya me la cuenta cuando ha sucedido, ¿no? Entonces, no tenemos forma de alguna manera de poder comprobar que eso es o que se pueda parecer realmente a lo que esa persona nos cuenta, tal y como esa persona nos explica que ha sido protagonista de la experiencia. Llegamos después, ¿no? Pero claro, aquí se da una circunstancia muy interesante. Cuando Olivia tiene ese sueño, horas después a mí me lo cuenta, con todo lujo de detalles. Y un par de días después, el sueño se cumple. No solamente el trasplante tiene lugar el día que se dice en el sueño, también hubo una serie de complicaciones posteriores, tal y como se profetizaba en el sueño, sino que además la persona que se identifica como su donante, que tiene unas características físicas muy concretas y que Olivia recordaba las mil maravillas, resulta que coincide totalmente con lo que, por un lado, uno de los médicos con los que habló Olivia. Hay que explicar que Olivia era una persona que era tan positiva, llevaba de una forma tan extraña, en el buen sentido, todo lo que le pasaba, pese a estar muriéndose, irradiaba a tantísima gente con una sonrisa, recibía las noticias médicas o las encajaba con tal naturalidad que eso provocaba cierta confianza en los médicos. Y esto es importante explicarlo, porque cuando ella se mete justo antes del trasplante en una sala con el médico, ¿no?, que hace firmar un documento en el que se exime de responsabilidad al hospital en caso de que durante la operación, puesto que ella era una paciente de riesgo, se pudiera quedar en camilla, principalmente por el tema de la anestesia general, ¿no? Seguro que algunos de los oyentes que nos están escuchando se sentirán identificados con esto, porque muchos han pasado por un trance o por un lance grave, ¿no?, en un hospital de estas características, alguno de ellos. Sí. Pues ahí Olivia empieza a preguntar al médico, y oye, ¿y es donante? ¿Es una chica, un chico? No, es una chica. Y esta chica, pues no tendrá 27 años, ¿no?, más o menos, sí, como lo sabes. No, bueno, pues cosas mías. Y esta persona, y empieza a preguntarle cosas concretas.
Y todo coincidía con lo que...
una a una.
Todo coincidía con lo que había visto en el
sueño. Todo coincidía, pero es que la cosa no acaba ahí. Porque después de la operación se hace, sale muy bien, y dos o tres días después, enciende el móvil y se encuentra con un mensaje de una amiga suya, se llama Raquel, que le dice, creo que sé de quiénes son los órganos que llevas, creo que sé quién puede ser tu donante. Y empieza a darle detalles de la persona que cree que puede ser su donante. Adivina. Yeah. Los datos que da de esa persona coinciden al 100% con los datos que había certificado el médico, que a su vez coinciden al 100% con la persona, con la chica que se identifica durante ese sueño premonitorio como su donante. Y no solamente eso, sino que te cuento, en los últimos días yo me he reunido con esta persona y he podido averiguar más detalles concretos, y es que todo coincide. O sea, esta presunta chica que se convierte en la donante de Olivia, fallece justamente dos horas antes de que se telefone a Olivia para que vaya rápidamente, puesto que tienen unos órganos estupendos para ella, ¿no? Claro, ¿cómo explicas esto?
Para que creas a veces en este tipo de cosas. Te corto un
segundo. ¿Cómo explicas esto? A mí me, como decía antes, me cambió, me rompió muchísimo los esquemas, ¿no? Y obviamente, pues se abre la puerta aún más, que ya la tenía más abierta de lo que tú pensabas, de que algo extraño hay ahí, ¿no?
Me haces cambiar un poquito el plan que teníamos, pero quiero que escuches un retazo que ha grabado nuestra compañera Rosa Rodríguez. Tengo una carta que escribió Olivia agradeciendo todo ese proceso de la donación de órganos. Déjame que la escuchemos, son tres minutitos también.
Mucha gente cree en los ángeles, en esos seres de luz etéreos, incluso con enormes alas que velan por nosotros y hacen milagros del todo imposibles. Yo no. Yo creo en los ángeles de carne y hueso, que visten batas blancas o pijamas verdes, que sin saber tu nombre ni tu historia, se esfuerzan por salvar tu vida. Y sobre todo creo en los ángeles como tú, mi donante anónima, que desde hace un año ocupas un espacio no solo en mi cuerpo, sino en mi mente y en mi corazón. No pasa un día sin que pose mis manos sobre mi cuerpo para sentir ese páncreas y ese riñón que, sin saberlo, tú me regalaste. Si algo puedo decir desde mi papel de receptora, es que tú eres mi verdadero ángel. Cada mes enciendo una vela y dejo que se consuma en tu memoria y en memoria de todos los donantes anónimos que hacen el mayor acto desinteresado que se puede hacer en este mundo: regalar vida a un desconocido. Mi deseo es dar a conocer el otro lado de los trasplantes, lo que la televisión no muestra. Esto no es tan fácil como lo pintan. Es muy duro de llevar. La cosa no termina cuando te dan el alta en el hospital. A veces, lo peor está por llegar. Los disgustos, el miedo, la lenta recuperación, los efectos secundarios, los terribles medicamentos que tenemos que tomarnos cada día y para siempre. Pero soy feliz porque tengo lo que estaba perdiendo, una oportunidad para hacer lo que en los últimos años estaba dejando de hacer: vivir. Aunque la mayoría de los que me han conocido no se hayan dado cuenta de ello porque yo no quise compartir mi dolor. Solo diré una cosa más. Si alguno os habéis planteado haceros donantes, os doy las gracias. Porque una sola persona que done puede salvar directamente a 7 personas y mejorar la calidad de vida a más de 4. Así que si alguna vez has querido ser un superhéroe o una superheroína, hazte donante. Yo también voy a donar mis órganos cuando me toque. Cualquier cosa para poner mi pequeño granito de arena en esta hermosa causa que es la de la salud y la vida. Y sin más, me despido con la palabra más humilde y bonita que existe: gracias.
No te voy a dejar hablar, David. Ramón Álvarez dice que están llegando, no llegan preguntas, infinidad de mensajes, con cariño, besos, ánimos, de un montón de países y de casi toda España. Creo que escuchamos una cosita más y algo que yo escribí para dedicado a Olivia, pero antes ese cuarto módulo que teníamos preparado.
Hemos querido esta noche rescatar esta historia de una de nuestras blanquitas para que su vida nos sirva de ejemplo. Ella sonrió para que tú no llores. Alguien que nos enseñó a aprender a relativizar los sucesos de nuestra vida y a comprender la verdadera importancia de las cosas que nos ocurren. Y más en estos tiempos de pandemias, de angustias y miedos. Con algunas de sus impresiones y nuestro recuerdo para ella, os dejamos en los próximos minutos.
2 minutitos nos quedan, David. ¿Qué aprendiste, qué has aprendido de esta historia, de esta convivencia con este ángel?
Pues es difícil resumir, ¿eh? Quedé cosas en tan pocos minutos, ¿no? Permíteme un segundo, qué brutal, ¿no? Esa carta.
Sí,
qué brutal esa carta que ella dedica a su donante. Desde aquí yo quiero animar a todas las personas que nos escuchen, que tengan la más mínima duda, después de haber escuchado esta carta, yo creo que algunas se habrán disipado, que se hagan donantes. Es muy sencillo, hay una aplicación que Soy Donante, o en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes, pues se pueden hacer su carne de donantes, ¿no? Uh-huh. Organización Nacional de Trasplantes, cuya presidenta, Beatriz Domínguez Gil, de hecho, escribe el epílogo del libro. Mira, antes citabas, por ejemplo, a Ramón Álvarez, ¿no? Yo estoy muy agradecido a otros compañeros del Misterio, pues como Manuel Carballal, Miquel Navarro, el propio Ramón Álvarez, que también escribió un texto precioso que está en la página web, su página web de Misterios en las Ondas. Y bueno, y evidentemente también tengo que agradecerte a ti, Miguel, que hayas escrito, pues, o escribieras unas palabras magníficas que están incluidas en el libro, ¿no? Y lo que aprendí de Olivia, pues yo creo que todavía sigo aprendiendo y sigo asimilando la gran cantidad de cosas que me enseñó, ¿no? En el libro no solamente se cuenta toda su historia, también se hace una recopilación de experiencias o de frases suyas escritas por ella. De hecho, el relato está contado por ella en primera persona en casi todo el libro. Y cuando yo me di cuenta de lo que era capaz de hacer Olivia cuando se le acercaba una persona que tenía un problema físico, un problema emocional, y empezaba Olivia a contarle con toda naturalidad lo que le pasaba y cómo la había superado, y explicaba cómo lo había hecho, yo le dije: Olivia, esto tiene que ir más allá, ¿no? Esto no, esa es una de las enseñanzas principales, ¿no?, que yo aprendí de ella, ¿no? Y que yo intenté que ella pusiera o que extendiera un poco más esa enseñanza a quien no pudiera necesidad. De ahí la idea de escribir este libro, ¿no?
Por eso estamos hablando hoy de ella, no tanto porque estuviera muy cercana a nosotros, no nos gusta contar nuestras historias, sino que puede ser un ejemplo para estos tiempos difíciles que estamos viviendo en este momento. Déjame esas palabras que había escrito, me vas a permitir que las escuchemos y casi nos vamos, ¿vale?
Me parece estupendo.
Hace unos días se nos fue una blanquita, una persona cercana a la familia del Espacio en Blanco, un ser que lo llenaba todo con su luz, con su presencia, con su sonrisa. Se nos fue muy joven, demasiado joven. Su cuerpo había sufrido multitud de intervenciones. Y a veces me pregunto, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué venimos aquí a sufrir enfermedades? ¿Tiene algún sentido? Nuestra blanquita nos trajo la respuesta. A pesar de las enfermedades, ella siempre lucía su mejor sonrisa, su belleza única y excepcional. Y le preguntabas: ¿cómo estás? Y decía siempre: bien. Siempre bien, y lo llenaba todo de luz con su presencia tímida. Te nos has ido, Blanquita, Olivia, como un ángel que vino a nosotros para enseñarnos en silencio, que es como se enseñan las mejores lecciones, que todo tiene un sentido, aunque no sepamos verlo. Perdóname si no sé formular todo lo que siento, todo lo que hemos aprendido de ti sin darnos cuenta. Las palabras a veces no sirven para expresar los sentimientos. Ahora vuelves a casa, a tu casa, después de haber estado con nosotros apenas un suspiro. Ahora estás en el cielo, no puedes estar en ningún otro sitio. Porque el cielo es el hogar de los ángeles. Y desde aquí abajo, los que nos quedamos, nosotros, yo, te damos las gracias. Gracias por dejarnos conocerte, por amar a uno de los nuestros y por tu ejemplo. Gracias por enseñarnos que hay ángeles entre nosotros. Buen viaje, Olivia. Necesitamos muchos blanquitos como tú. Este mundo los necesita, aunque se vayan demasiado pronto. Perdón por estas confidencias más personales de hoy, pero se lo debíamos a ese ángel. Gracias. Desde Japón nos dicen que saludos para ti y para los ángeles y guías de todo tipo desde Japón. La música de ese piano era Paz del Castillo. David, nos vamos. Has escrito un libro que todos lo que se consiga son para organizaciones de ayuda humanitaria.
Sí, Efectivamente, Olivia, bueno, hay un detalle, hay una parte importante del libro que no hemos comentado y que te resumo en 5 segundos. Básicamente es que Olivia era absolutamente animalista hasta las últimas consecuencias y se hizo vegetariana, pese a que los médicos le aconsejaron lo contrario cuando se sometía a ciertos tratamientos importantes derivados de lo que ella sufría, y ella se mantuvo, ¿no? Los animales que tenía le salvaron la vida en muchas ocasiones a nivel emocional, y eso aparece en el libro. Entonces, el 50% de los derechos de autor van para una protectora de animales, que es la Camada, y el otro 50% restante va para ALCER, que es una Federación Nacional de Ayuda a Enfermos Renales, en relación precisamente con lo que antes comentábamos de los trasplantes, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, Miguel, por cerrar, el hecho de saber que hay personas como Olivia, que son personas como tú, como yo, como tú decías en esa carta, ¿no? Que puede ser nuestro vecino, la persona que nos pone, que nos sirve el pan, o cualquiera de nosotros que nos encontramos a alguien por la calle, ¿no? Y no sabemos que a lo mejor detrás de esa persona hay una historia de vida, una historia de superación, que creo que puede enseñarnos muchas cosas, y más en los tiempos que corren, lo que nos queda todavía, con la cantidad de depresiones que, por desgracia, nos vamos a encontrar a raíz de esta situación de pandemia.
Por eso estamos contando el asunto. Te despido. Ella sonrió para que tú no llores, el libro de David Cuevas. Lo pueden encontrar en cualquier sitio, ¿verdad, David?
Sí, efectivamente, en cualquier librería pequeñita, van, lo piden, si no lo tienen allí, o en Amazon, por ejemplo, en la página web de Ediciones Cidonia, que es quien lo edita, lo podéis encontrar. Y bueno, cualquier duda que tengan, si te parece, Miguel, doy un correo electrónico.
Rápido.
Venga, ellasonrió@gmail.com, repito, ellasonrió@gmail.com, y luego pues en Twitter me tenéis en dcuevasc.
Un placer, espero que sigamos viéndonos, David, y recomendamos a todo el mundo estas navidades, ese libro lleno de esperanza. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, y ya sabes, Miguel, para todos aquellos que nos escuchen, que sonrían para que otros no lloremos.
Hemos de hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión para dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, llega Quanon y llega esa extraña historia de los monolitos aquí en el Espacio en Blanco. Cambiamos un poco toda nuestra onda y gracias por habernos permitido hablar de esta historia esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono. Enseguida regresamos. Hay muchos más misterios aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Vuelven los misterios. Bienvenidos de nuevo a todos los que nos escucháis en cualquier parte del planeta que estéis. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y el hashtag Blanco Radio en Twitter. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis hacer alguna pregunta todavía. Tenemos esa llamada gratuita y cambiamos de escenario, cambiamos de temas. Vamos con un tema, con un asunto que muchos de vosotros nos habéis pedido. Tiene que ver con algo que ya llaman la madre de todas las conspiraciones y se conoce como QAnon. Tras esa introducción, lo escuchamos con un experto que nos va a dar todos los datos.
Busquemos datos de un tema que ha saltado a los medios de comunicación en los últimos tiempos. Su nombre es QAnon. QAnon es un conjunto de teorías de la conspiración que aseguran que Donald Trump lucha contra una élite secreta de pedófilos que gobierna Estados Unidos en la sombra. La teoría surgió en octubre de 2017 en un foro de Internet. Un usuario que firmaba como Q publicó varios mensajes desarrollando la teoría y afirmando tener acceso a material clasificado del gobierno. QAnon engloba una serie de teorías de la conspiración difundidas por Internet en Estados Unidos durante los últimos años. La idea central de todas ellas es que existe una élite secreta que gobierna el país y que mantiene una enorme red mundial de tráfico sexual de menores. Una élite de la que aseguran forman parte políticos, actores, empresarios o presentadores de televisión. Según los seguidores de QAnon, el presidente Trump, apoyado por una parte de las Fuerzas Armadas, está librando una lucha en las sombras contra esa élite. Esta noche, ponemos la lupa sobre QAnon.
Hay un tema del que se está hablando últimamente, ahí se solapado, por ahí un poquito, sale en algunos lugares, pero no se dice en voz alta, o al menos no lo parece, y nosotros queremos darle un poco más de publicidad o notoriedad. Y para eso tenemos con nosotros a un especialista, compañero periodista Carlos Echevarría. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Tienes un cargo jefe de la sección de políticas públicas de Maldita, ¿SEA se dice SEA o se queda Maldita solo?
Maldita.es.
Maldita.es. Yo ya no sabía hacer una SEA también. ¿Y eso de políticas públicas qué es eso, Carlos?
Pues mira, nosotros nos dedicamos a combatir la desinformación, a desmentir bulos, a decir, bueno, básicamente a buscar la verdad un poquito. Uh-huh. Y nos empezamos llamando Maldita Hemeroteca, que era lo primero que hacíamos, que era recordarle a los políticos las cosas que habían dicho al contrario hace un tiempo y que ahora parecía que se habían olvidado. Uh-huh. Y así empezó Maldita Hemeroteca y con Maldita nos quedamos.
Qué chulo eso. Da un poco de miedo cuando hablas de Maldita y dices, esta gente de dónde vendrán y qué dirán, ¿no?
Sí, no puede ser más apropiado para el tema que nos ocupa esta noche.
Seguro. Pero supongo que los políticos tendrán miedo, ¿no? Yo veía, salía en La Sexta, dicen que tú trabajaste en La Sexta un montón de tiempo, ¿verdad?
Sí, muchos años.
Y yo creo que de repente salía un político que había dicho hace no sé cuánto tiempo tal cosa y luego volviese a sacar lo que decía ahora y joroba las meteduras de pata que había ahí, ¿no?
Ya, pero es verdad que también se han vuelto muy astutos ya, acostumbrados, ¿sí?, a que les pongan delante del espejo. Siempre encuentran una manera de darle la vuelta y decir, bueno, en aquellas circunstancias, yo lo que quería decir, me parece que se me ha malinterpretado, ya sabes.
Ya. Bueno, pues con este señor, que además hiciste algo, un máster en Nueva York, sobre gestión de campañas electorales, algo parecido.
Sí, a mí la política estadounidense me ha gustado mucho, la sigo hace muchos años, y estuve allí efectivamente estudiando cómo se hacían las campañas electorales, cómo era ese momento de las malas artes para convencer a los votantes y las buenas artes también. Ajá. Y me dediqué a ello durante un tiempo. Y bueno, ahora donde me dejan, pues sigo escribiendo análisis de Estados Unidos y viajo para allá cuando puedo durante las campañas a ver un poco qué me he perdido y qué nuevas historias se han inventado. Ya sabes que es la meca de la mercadotecnia política, sí, y cada vez que vas te encuentras algo nuevo.
Sí, señor, experto en política y historia de Estados Unidos, también nuestro invitado. Dime una cosa, los políticos se engañan mucho, dicen muchas mentiras, así como... Te lo pregunto en voz baja.
No, a ver si contestarte en voz baja.
No, en voz alta, tú en voz alta.
Hombre,
tú eres el invitado.
Dan trabajo. No nos vamos a engañar. Tienen que vivir en un ambiente muy competitivo. Se están peleando todo el día voto a voto y escaño a escaño, y eso les lleva muchas veces a tener que representar una parte y la contraria en un tiempo breve de tiempo, y entonces pues te atropella la hemeroteca. Pero sí, raro es el día que no nos dan algo de lo que hablar.
Vale, también pareces un político, ¿eh? Tú has dicho que sí, pero que no, pero lo has dejado ahí. Vale, este es nuestro invitado, con él vamos a hablar de un tema de actualidad que quizá sea más preocupante de lo que creemos. Enseguida vamos con él. Antes de nada, Carlos, preguntarte, ¿Trump era, ya no sé si afortunadamente, el salvador de la humanidad, por suerte o por desgracia para nosotros? ¿Le tenían como el salvador de la humanidad?
Bueno, para miles, y bueno, han votado 70 millones de personas, o sea que supongo que para alguno más. Pero en concreto para algunos estadounidenses, más allá de ser un buen político, o un buen gestor, pues sí, era el salvador de la humanidad, era el que iba a combatir el satanismo y a acabar con la verdadera maldad en Estados Unidos. O sea, que en ese sentido era casi un mesías para miles de estadounidenses.
Bueno, dejamos este tema ahí, lo vamos a retocar después. Quanon, ¿qué es eso de Quanon? ¿De qué? Han empezado a salir algunas noticias, supongo que vosotros que estáis más al tanto de las informaciones habéis visto muchas, pero la gente normal no sabe muy bien qué es esto de Quanon, que de repente ha saltado así un poquito como una pildorita. ¿Qué es eso de Quanon?
Bueno, así por explicarlo cortito en una frase. La gente que se cree lo de Quanon cree que el presidente Trump está librando una guerra secreta contra una secta satánica de abusadores de niños, entre los que están las élites demócratas y de Hollywood, sobre todo, ¿no? Esto es la teoría, ¿no? Así llevada en una sola frase. Hay miles y miles de estadounidenses que creen en Quanon, que es básicamente eso, que Trump tiene una guerra secreta de la que solo nos enteramos por las pistas que va dejando en determinados foros de internet, pues un personaje misterioso que es Q, sí, que es una persona que en teoría pues sabe la verdad sobre esa guerra secreta que está haciendo Trump contra las élites satánicas y abusadoras de menores y pederastas, y es el que nos va informando poco a poco de lo que pasa.
O sea, totalmente conspirativo.
No, que tiene muchas, que tiene lagunas evidentes cuando uno empieza a seguir la cosa. Pues bueno, muchos seguidores, pero es difícil no ver que hay cosas que no cuadran.
Vale, lo vamos a ver después, si te parece. Vamos a esbozar, a dar un poco de información, a poner encima de la mesa qué es eso de Quanon. ¿Dónde nace? Básicamente en las redes, ¿no? Y hace no
sí, básicamente
tiempo.
En las redes. Sí, esto nace en el entorno del año 2017, donde empiezan a aparecer en determinados foros concretos de internet, en 4chan y en estos sitios, donde es unos foros con unas comunidades muy grandes, pero donde no existen los controles editoriales habituales de por ejemplo, de mensajes que fomenten la violencia. Son sitios donde no existe la política editorial que podemos ver, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, ¿no? Y ahí lo que surge es un personaje que se hace llamar a sí mismo, su nickname para usar el servicio es Q Clearance Patriot, que sería, por así decirlo, una clearance Q, una credencial Q. Es un tipo de, ¿cómo decirte?, de capacitación que tiene el gobierno estadounidense. Que es como para ver material alto secreto. Concretamente me parece que es el Departamento de Energía el que gestiona el armamento nuclear y los programas secretos de armamento nuclear. Pues hay un tipo de credencial, que es la credencial Q, que te da acceso a esos pues secretos de Estado, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar que esa persona que hay ahí detrás lo que dice es que él tiene acceso a los secretos de Estado y que por eso puede compartir cierta información, que es la que empieza a compartir en estos foros en el año 2017.
Comienzan las redes sociales y, como decías, apoyan a Trump, el presidente, contra un gobierno en la sombra. ¿Quién sería este gobierno en la sombra? ¿O quiénes serían los que estuvieran ahí?
Hablan de ese estado profundo del que habla Trump, ¿no? Del gobierno que continúa a pesar de que cambie el gobierno. Los altos funcionarios, las élites económicas. Ahí mucha gente pues señala a los objetivos más habituales de ciertas teorías de la conspiración. Pues, se habla de millonarios judíos, de altos funcionarios, de élites de Hollywood y de los medios de comunicación. Es un poco una serie de objetivos que son de Quanon, pero que ya estaban señalados antes en otras teorías de este tipo parecidas. Y lo que dicen es que Trump de algún modo no puede denunciar esto públicamente porque hay demasiada gente implicada. Entonces su idea es que está desarrollando esta guerra en secreto, pero que en cualquier momento se va a volver pública, ¿no? El QAnon es una sucesión una y otra vez de la semana que viene van a empezar las detenciones, van a llegar muy pronto, lo vais a ver, el ejército se está preparando, pero sin embargo, pasa el tiempo y sigue siendo una guerra, si es que existe, secreta.
Ya. Y dices que no es de ahora esta historia, ¿no? Ya hay otros antecedentes. Veo aquí una cosa, es Pizzagate. ¿Qué es eso de la Pizzagate?
Bueno, aquí lo que esto es entronca mucho con lo que pasó con QAnon. Esto es un poquito anterior, afecta a las elecciones del año 2016.
Con Hillary
Trump
Clinton.
Contra Hillary Clinton. Y se filtran, bueno, hay se supone o creen las agencias de inteligencia estadounidenses que de algún modo es la inteligencia rusa la que se hace con los emails de un servidor privado que tiene Hillary Clinton, y entre ellos hay una serie de emails que tiene su jefe de campaña, que se llama John Podesta, donde la interpretación que hace alguna gente en estos foros de internet es que está hablando en clave con diferentes términos, pero en realidad está hablando de ese círculo satánico de pederastia que tiene esclavizados a miles de niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, cuando John Podesta, este alto asesor de Hillary Clinton, dice cheese pizza, que es pizza de queso, ¿no? Realmente las siglas CP, lo que quiere decir, lo que le está diciendo en realidad, bueno, más bien al revés, lo que está diciendo en realidad sería pizza de queso, ¿no? Entonces ellos quieren decir que cada vez que en esos emails se hable de una pizza de queso, en realidad de lo que están hablando es de pornografía infantil, por ejemplo, o de abuso de menores. Entonces ellos empiezan a reinterpretar de algún modo estos emails, a sacar conclusiones sobre ese supuesto código en el que se habla allí, y denuncia esa teoría, el Pizzagate, pues eso, que hay por ejemplo pues locales en Washington, que son hamburgueserías o pizzerías a los que se accede desde allí a una red de túneles subterráneos donde hay niños esclavizados por esta élite pederasta en la que Hillary Clinton está completamente metida. Bueno, se empieza a desarrollar toda una literatura extensísima en internet acerca de todo esto, y que no se queda en internet, o sea, que acaba teniendo consecuencias en la vida real.
Creo que alguien que creía toda esa serie de historias se presentó en una pizzería con un rifle y dijo que quería cargarse a los que estaban allí, ¿no?
Sí, esto es una persona que se toma la molestia de conducir 3 horas desde su casa, en el pues así decirlo, en el interior del país, hasta Washington D.C., hasta la capital, concretamente a un local que se llama Comet Ping Pong, que era como un sitio, pues bueno, Washington es una ciudad muy demócrata, podríamos decir frecuentado por demócratas, pero bueno, pues sí, frecuentado por el tipo de gente de la administración Obama, podríamos decir, ¿no? Entonces él va allí con la intención de investigar, y entra armado con un rifle aquí, empieza a hacer preguntas, dispara una ráfaga, no hiere a nadie, gracias a Dios. Gracias a Dios. Intenta abrir una puerta que está cerrada, que es la que él piensa que le va a dar acceso a esa galería subterránea, y de algún modo pues al final consigue reventar esa puerta, y resulta que era, me parece, un armario escobero, si estoy recordando bien, y no encuentra nada. Entonces él mismo, pacíficamente, sale del local, se entrega a la policía y no dice he descubierto que esto era mentira, sino dice, bueno, parece que esta vez la inteligencia que yo tenía sobre los datos sobre este local concreto parece ser que no eran muy buenos.
Y se queda tan tranquilo.
Y se queda tan tranquilo y se entrega de la forma más pacífica que hay. Ha sido condenado a prisión. Y porque evidentemente pues entrar armado en un local así disparó y pudo haber sido mucho mucho peor.
Es decir, que las cosas ya no solamente se quedan, que lo vamos a analizar después más profundamente en las redes, sino que hay gente ya que toma esto en serio y sale a la calle ya para hacer determinadas acciones.
Sí, porque al final yo creo que la sensación esta de permanente excitación y anticipación que transmiten, por ejemplo, QAnon, pero también Pizzagate, es como que algo va a pasar de forma inminente, que la guerra está al caer, que te tienes que armar porque la verdadera violencia está a la vuelta de la esquina, y todo eso pues provoca muchos nervios en la gente, y está, bueno, las redes estadounidenses llenas de historias de familias con conflictos, de personas que han dejado su trabajo para prepararse mejor para el momento de esa supuesta guerra y tal. Es una cosa que está teniendo consecuencias en la vida real.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Esta noche con Carlos H. Echevarría, compañero de Maldita.es, el responsable de políticas públicas, que nos está contando datos sobre este grupo extraño que llaman QAnon. ¿Qué dice el presidente Trump? He visto algunas entrevistas en las que sale y las periodistas americanas de la televisión le preguntan directamente sobre ello. ¿Qué cuenta acerca de
bueno,
este
grupo? Bueno, él se escurre un poco con esto, Miguel. O sea, él lo que dice, él está, por ejemplo, él ya sabes que tiene, bueno, 80 millones de seguidores en la red, solo en Twitter, ¿no? Entonces él muchas veces retuitea y difunde contenido de cuentas que están asociadas a QAnon por el simple hecho de que sus nombres lo ponen, que no lo esconden ellos, ¿no? Y cuando se le ha preguntado directamente, él lo que dice es: yo no sé qué es QAnon. No sé nada de ellos, pero bueno, no. Y entonces le insisten, ¿no? Y le dicen, bueno, pero si yo le digo que esto es gente que dice que Hillary Clinton es una satanista, que está envuelta en el tráfico de menores, él dice, yo eso no lo sé. Yo lo que sé es que son una gente que se preocupa mucho por el bienestar de los niños y están muy concienciados contra la pederastia, y a mí eso me parece bien. Obviamente hay que ser muy, no sé, muy naif para creer que el presidente de Estados Unidos no sabe nada más de QAnon. Yeah. Yo creo que él lleva una fina línea para no ofender a miles de personas que son de su ámbito político, del ámbito conservador, y que están muy presentes. En todos los mítines de Trump, que yo he estado en uno de ellos, se ve merchandising de QAnon, se ve gente con gorras de Q. O sea, no es una cosa, no es un fenómeno ajeno. Obviamente, si creen que es el salvador de la civilización occidental, pues van a aparecer en sus mítines y en su movimiento político.
Mm-hmm. Hay una política norteamericana que sí ha dicho abiertamente que pertenecía a QAnon, ¿no? Que ya está en el Congreso, creo.
Sí, Marjorie Greene, ¿sí? Es la primera congresista de QAnon así abiertamente. Se las va a ver dentro del Congreso con, pues, por supuesto, hay mucha gente, son una inmensa mayoría los que no le dan ninguna fiabilidad a esta historia de QAnon, pero dentro de su propio partido hay mucha gente muy conservadora que ha dado un paso hacia adelante y ha dicho que esto es una paparrucha y que la gente no debería creérselo y que es una locura. Pero por primera vez han llegado con Marjorie Greene al Congreso. Lo que pasó aquí realmente es que ella ha sido elegida por un distrito muy conservador, donde realmente la batalla estaba en las elecciones primarias del Partido Republicano. Entonces, una vez que tú te hacías con las primarias, donde solo votan los votantes republicanos, ya era muy difícil que en las generales cualquier demócrata la venciera. Uh-huh. Así que sí, ya QAnon tiene un pie en el Congreso a través de ella.
Tremendo. Bill Gates, George Soros y Mark Zuckerberg era alguna de la gente que dicen que forma parte de este gobierno mundial de estado profundo.
Sí, forman parte, están en el centro de todas las acusaciones, también en parte porque sirven un poco para varias teorías, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando obviamente del coronavirus, de la pandemia y de la vacuna. Entonces, Bill Gates se le acusa mucho en estos foros de, pues, querer inyectar microchips en la población a través de la vacuna, y a George Soros de financiar a ciertos grupos que quieren imponer, por ejemplo, la mascarilla. Se hacen muchas acusaciones, pero lo normal es que en estos círculos se le acuse de muchas cosas. Ahora es de la pandemia o de la vacuna, pero el pasado mañana será de otra cosa. George Soros, por ejemplo, en estos círculos así muy, muy de la extrema derecha estadounidense, es el mal personificado, en el sentido de que se le acusa de financiar las causas más horribles, de mentir sobre su propio pasado, de todo tipo de cosas.
Vale. En las redes sociales, cuando uno amplifica sus mensajes, están montones de plataformas, ¿no? Aunque ahora han empezado a prohibirlas porque parece ser que el FBI los ha puesto como un grupo terrorista.
Sí, sí. Ahora mismo es cierto que ellos son muy fuertes. Los mensajes propios de esta persona o grupo de personas que se hace llamar Q están en estos foros que están lejos de las redes sociales. Están en la web normal, accesibles, pero ya te digo que son mensajes que son complicados de son muy vagos, cada uno hace su interpretación, no están como muy accesibles para ponerte ahora mismo a buscarlos. Se encuentran, pero no. Pero sin embargo, las redes sociales de uso más convencional, Facebook, Twitter, sí que están intentando limpiar sus redes de QAnon, sobre todo ahora que el FBI los considera una amenaza, porque dentro de lo que hablábamos de que habían tenido efectos en la vida real, pues han llegado a bloquear el acceso a la presa Hoover, un hombre armado. Quiero decir que está ya entrando en el punto de que al FBI no le parece como gente que está compartiendo locuras en internet, sino que realmente pues presenta un peligro para la sociedad.
Tratando de analizar más datos de este grupo, decías que estaban en contra de artistas, entre ellos Tom Hanks y su esposa, a la que ¿de qué les acusaban?
En teoría, lo último que yo supe de esto durante la campaña es que denunciaban que habían huido a Grecia, la mujer de Tom Hanks es griega, y habían huido allí porque era un país que tenía algún tipo de tratado de extradición con Estados Unidos en el que no se le podía deportar por pederastia. Te estoy hablando de memoria, pero era algo de este tipo, ¿no? Una cosa que se desmintió desde el propio actor. Que dijo que seguía en Estados Unidos. También eso se asoció a cuando publicó que se había contagiado de coronavirus. Entonces mucha gente en estos foros pues empezó a hacer conexiones. Ellos muchas veces, las élites que ellos llaman de Hollywood, los actores, los productores, están muy en su objetivo. Y por ejemplo la figura de Jeffrey Epstein, que era un abusador condenado y que se quitó la vida en la cárcel después de innumerables denuncias de abuso contra niños, pues les ha ayudado a crear una narrativa de que esto es mucho más extendido, ¿no? Entonces, yo he visto teorías publicadas en el entorno de QAnon de túneles que unen mansiones de Hollywood entre sí, y en los sótanos hay cientos de niños a los que hay que liberar. En fin, ahí hay mucho de esto.
Richard Gere también decía que se encontraba en arresto domiciliario por ser un pedófilo. Pero es increíble, ¿no? Lanzar este tipo de cosas y que la gente se lo pueda llegar a creer, te pueden arruinar la vida, ¿eh?
No, desde luego que te pueden arruinar la vida. Ahora mismo es cierto que ya todo lo que lleva el sello de QAnon para gran parte de la sociedad tiene un punto como de inquietud, de ojo, vamos a ver qué hay aquí de verdad, ¿no? Pero esa en el fondo son suficientes como para que esa información no acabe nunca de fluir. Siempre está, por mucho que Richard Gere se pusiera a denunciar cada contenido en redes y en internet que afecta a su honor, nunca acabaría, porque se reproduce una y otra y otra y otra vez. Y si no es él, es otro actor famoso, y vemos imágenes manipuladas, vídeos, se ve continuamente este tipo de fenómeno. Y es verdad que es muy difícil de atacar, no se puede erradicar, hay que vivir con ello.
Pero estáis vosotros los malditos, o maldita SBS, ¿no?
Sí, maldita.es.
Maldita.es, a ver si lo digo bien. Joe Biden también, salía una foto que estaba mordiendo a una niña y vosotros descubristeis, y lo habéis publicado, que no tenía nada que ver con la realidad.
Sí, hemos visto fotos de Joe Biden, que es un político a la vieja usanza en muchos sentidos, de besar muchos bebés y dar muchos abrazos, y probablemente en esta época debería pensárselo dos veces, ¿no? Pero hemos detectado fotos falsas, fotos abiertamente falsas, por ejemplo, un montaje en el que se dice que Joe Biden está abrazando a alguien y resulta ser López Obrador, con una pequeña modificación, el presidente de México. Hemos visto otra donde sale tomada y hay una niña que se la ve como si estuviera un poco incómoda en una foto de grupo, es su nieta.
Sí.
O sea, quiero decir que es al final coges un fotograma y puedes desarrollarlo. Lo que sí que es cierto es que hay estas acusaciones de pedofilia se extienden a prácticamente cualquier líder del Partido Demócrata moderno por parte del entorno de QAnon. De Obama se decía que estaba enrollado con un actor indio y que todo lo de Michelle Obama era una tapadera porque aparte a los dos abusaban de niños. De Hillary Clinton se han dicho las cosas más tremendas, que era poco menos que la que era la presidenta de ese sindicato de esclavización de niños. Y ahora es Biden, y el que venga detrás pues se adaptará el universo de QAnon para cargarle este tipo de historia, porque al final su historia es esta: decir que la élite demócrata, la dirección de los demócratas, es una panda de pederastas que encima se están lucrando con ello.
Ya. Vamos con la vacuna. En este tiempo de pandemia se ha aprovechado, lo está aprovechando QAnon para meter mucha más leña al fuego, ¿no? Porque decían que con la vacuna Bill Gates nos iban a meter un chips. Por eso hay mucha gente en todo el mundo que no quiere que vacunarse, ¿no? No quiere llegar a ese control.
Sí, está. Yo no sé. Cuando ahora, por ejemplo, sabemos que hay, según los últimos estudios, no lejos de aquí, sino en España, por poner un ejemplo, un 47% de la gente que dice que ahora mismo no se vacunaría. Pues bueno, yo creo que no hay que achacarlo todo a teorías como que te van a meter un chip, como lo que dice Miguel Bosé o como todo eso. Hay mucha gente que simplemente pues entienden que esto, como se ha hecho rápido, a lo mejor hay que verlo con más calma. Uh-huh. Todavía no se ha decidido exactamente cuál de las vacunas que se están investigando se va a inyectar. Entonces, todavía creo que hay mucha gente que simplemente necesita un poco más de información. No creo que todos ellos, no creo que ni una pequeña parte de ellos se crean de verdad la teoría de que en esa vacuna se van a inyectar unos microchips que van a servir para el control mental y se activan mediante la red 5G. O sea, hay mucho escrito y publicado en internet sobre esto, pruebas ninguna. Yeah. Y yo creo que no, que todos los temores de la vacuna no van asociados a ese, ¿sabes?, a esa rama tan extrema, sino que hay mucha gente que simplemente tiene, bueno, inquietud de saber exactamente qué vacuna se tiene que poner y qué garantías tiene. Que yo creo que cuando llegue el momento de verdad de la vacunación tendremos mucha más información y mucha más garantías sobre ella.
Vale. Quería tocar ese asunto del 5G también. Hay mucha información que dice que con eso sí que ya vamos a estar absolutamente controlados desde que nos levantemos hasta que nos acostemos y en cualquier parte del mundo. ¿Nada que ver con la realidad o hay algo ahí también?
Yo, desde luego, me parece que no hay pruebas de nada de esto. Yo creo, me llama además la atención que justamente se estén focalizando tantas energías de tanta gente en hablar del 5G como control, como mecanismo de control mental, como para poder hacer seguimiento de los humanos y hasta controlar su voluntad. Me llama la atención porque viene después y a la vez de una gran guerra política a cuenta del 5G. A ver qué empresas iban a ser capaces de desarrollar la red 5G, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, de si se tenía que excluir a las empresas chinas o no se tenía que excluir a las empresas chinas. Y conforme estamos hablando de todo ese tema real geopolítico en el que Estados Unidos tiene mucho interés de que no entre, por ejemplo, Huawei y todo esto, sobre esa realidad me extraña que exactamente hablando de la misma tecnología se haya desarrollado una teoría paralela sin pruebas sobre cómo es un mecanismo de control mental. Yo veo una coincidencia que me llama mucho la atención, ¿sabes? Que salgan estos temas tan paralelamente. Yeah. Y lo cierto es que nadie ha sido capaz de explicar cómo nos van a controlar mentalmente con el 5G y no parece que la tecnología sea enormemente diferente en cuanto a su distribución que la del 4G en el que ya vivimos.
Vale, lo que sí parece que sí decían que Bill Gates, que bueno, cede bastante dinero, dona bastante dinero para causas supuestamente humanitarias, dijo que quería o había vacunado a los niños en no sé en qué parte de África para que se quedaran estériles.
No, lo desconozco. Sé que la fundación Bill y Melinda Gates, cuando él se retira de Microsoft, pone gran cantidad de su fortuna a hacer proyectos humanitarios, pero la verdad que no sé exactamente las actividades en las que está. Me extrañaría muchísimo lo que me cuentas, pero no lo sé, la verdad que lo desconozco.
Casi terminando. Esta historia no es de ahora. Decías que había túneles de una casa a otra, pero parece ser que había túneles también en más muy muy atrás en la historia que conectaban Nueva York con Roma, para que me contabas antes, ¿no? Para que pudieran hablar directamente con el Papa.
Sí, esta teoría de los túneles, las sociedades secretas, esto es tan viejo como la historia. Primer candidato católico por uno de los dos grandes partidos en Estados Unidos se presenta, que se llama Al Smith, es el candidato demócrata a la presidencia. Y esta persona se presenta y en Estados Unidos ahora parece casi una broma, ¿no? El hablar de los católicos como grupo oprimido, como minoría. Pero lo cierto es que Estados Unidos es un país fundado por protestantes donde había grandes y enormes prejuicios hacia los católicos, a los que se consideraba que en realidad no eran patriotas, sino que debían su obediencia al Papa y que no había que fiarse de ellos. Esto se decía abiertamente en la política estadounidense. Entonces, cuando Al Smith se presenta, él ha sido gobernador de Nueva York, si no recuerdo mal, y él se corren todo tipo de rumores sobre él, también porque él en Nueva York es muy conocido, pero como bien sabes, el países enormes. Uh-huh. Entonces empiezan a circular en el sur del país, en el sur más profundamente conservador y luterano y de ascendencia protestante, se empieza a circular pues papeles que dicen, por ejemplo, ese túnel que ha construido, que dice que ha construido en Nueva York, el túnel, uno de los primeros túneles que unieron en Nueva Jersey con Nueva York bajo el río, ese túnel en realidad no une Nueva York con Nueva Jersey. Ese túnel lo que va es miles de kilómetros en dirección a Roma para que Al Smith pueda consultar con el Papa tranquilamente, sin ser interrumpidos. Imagínate si hubiéramos podido construir a principios del siglo XX un túnel que uniera Roma con Nueva York por debajo del Atlántico. Imagínate qué avance hubiera sido eso. Increíble. Pero eso se publicaba y había quien se lo creía, claro.
Bueno, terminando casi. El asunto es que este lío no está solamente en Estados Unidos. En Alemania hay 200.000, parece ser, seguidores, y ha llegado a España también ya, ¿verdad?
Sí, aquí en España identificamos algunas, pues en redes privadas, por ejemplo, como Telegram, pero también en redes sociales públicas, contenido de QAnon que se comparte, que se adapta de algún modo a España. Ahora que está tan en los medios la derrota de Trump, pues hay mucha gente que está aprovechando para hacer apostolado de QAnon entre la gente y decirles que en realidad Trump no ha perdido, que es un enorme robo electoral asociado a esa cábala satanista, demócrata y todo eso. Entonces estamos viendo un periodo para ellos de mucha actividad aquí y desde luego en Europa. Pues eso, en Alemania, como tú bien comentabas, pues ha habido ya manifestaciones en la calle, hemos visto merchandising, en fin, que es un fenómeno que hay que tener muy a la vista.
Y terminando, ahora que Trump parece ya que ha admitido su derrota, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Ya no nos van a salvar?
No sé si nos van a salvar. Lo que yo creo que vamos a ver es si finalmente nada raro sucede y el 20 de enero a mediodía Joe Biden toma posesión, vamos a ver una presidencia un poquito más convencional, un poquito más a lo que nos tenía acostumbrados, que no era todo bueno, desde luego. Pero sí que vamos a ver, probablemente vamos a hablar menos del presidente de Estados Unidos, que eso para mí es una pena. Pero será todo un poco por los cauces que solía discurrir antes.
Carlos, terminando, ¿cómo podemos defendernos de toda esta serie de historias que surgen en la red? No solamente esto, sino que parece que si salen en la red, ya antes se decía, si salía en la televisión era verdad, si lo has leído en la red parece que es verdad. ¿Cómo podemos defendernos de esto que puede estar provocado por grupos que tratan de llevarnos hacia su camino?
Bueno, hay que ser cauteloso. Hay que ver las cosas que nos están compartiendo como ciertas. Hay que ver si la fuente que está detrás es una fuente que a ti te merece confianza, es una fuente que has leído otras veces y que no te ha decepcionado antes. Hay que ver si las supuestas pruebas que te ponen delante te convencen. Y hay que tener, yo creo, todos un filtro de lo que nos queremos creer. Que tendemos a creer lo peor de nuestros enemigos y lo mejor de la gente con la que estamos de acuerdo. Entonces yo creo que siempre que uno ve algo que le suena demasiado bueno para ser cierto, suele ser que no es cierto.
Vale, y tener criterio, supongo, ¿no?
Sí, y hacer... nosotros a lo mejor ya estamos maleados y tenemos mucho encima, pero hacer educación con los críos que están ahora creciendo, que van a crecer en un mundo absolutamente conectado, con un acceso a internet, a todo lo que se publica en la red, y cultivarles para que desde pequeños tengan una visión crítica e intenten ver más allá.
Ojalá. Una última pregunta. ¿No estaréis pagados vosotros por esa gente que va en contra de los que quieren salvar el mundo y estáis dando toda esa información para que no nos salven? Pregunto.
Nosotros, fíjate, para que nadie tenga que creer mi palabra, en maldita.es hay una sección que es nosotros.
Sí.
Allí están nuestras cuentas publicadas al céntimo y todo el dinero que recibimos y de quién lo recibimos y en qué lo gastamos. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, no somos una empresa.
Sí.
Vivimos de muchas cosas, pero ahí está todo publicado, todo, cada duro que tenemos está ahí. O sea, yo invito a la gente a que vaya y cuando lo vea y lo analice, se fiará, yo creo, todavía más de nosotros.
Forma de contacto con maldita.es, simplemente buscándola en las redes, ahí estáis.
Estamos en todas las redes sociales, estamos en internet, en nuestra web es maldita.es Y para cualquier cosa que necesiten, hay un email que es contacto@maldita.es, donde estamos, vamos, encantadísimos de todo esto. Y tenemos, por ejemplo, más cómodo imposible, tenemos un servicio de WhatsApp. Sí. Donde si algo nos mandan que le suena a usted raro, con que nos lo reenvíe, nuestro propio robot de WhatsApp se va a encargar de devolverle una contestación de si lo hemos analizado, si no, o si hemos visto si es cierto o si no. Y es el, ya que aprovecho, pues lo cuento, es el 644-229-319.
Espera, que estoy apuntando. 644-229-319. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí, por ese trabajo que hacéis, pues desmentir las mentiras o buscar la verdad.
Muchísimas gracias, Miguel, por haberme invitado y por esta charla tan interesante.
Espero que se repita. Fuerte abrazo, cuidaros mucho.
Fuerte abrazo.
Hasta prontito. Pues vamos con temas de actualidad, ya hablamos un poco de todo ello. Josep Guijarro era el experto que nos contaba alguna historia y hoy volvemos de nuevo hasta Barcelona a saludarle. Buenas noches, Josep, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel, feliz de estar en el Espacio en Blanco.
Y yo de que estés de nuevo. ¿Qué está pasando con esto de los monolitos? Nos contaste un poquito en ese programa que hicimos y de repente no, el primero apareció en Utah, California, Rumanía, Países Bajos, Isla de Guay y en Segovia. ¿Qué está pasando?
Pues nadie lo sabe. Estamos ante un fenómeno, vamos a llamarle artístico, a falta de mejor definición, absolutamente asombroso, que como bien decías, va mutando de país en país. Recordemos que el 27 de noviembre, para ser exactos, cuatro personas sacaron el monolito de Utah, ese que habían detectado los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah, y lo destrozaron.
¿De un sitio? ¿Lo destrozaron, me has dicho?
Bueno, inicialmente lo que se dijo a través de Instagram es que se había destrozado, pero hay que decir que está a la venta por $45,000, con lo cual muy destrozado no está. Es verdad que le falta la parte de arriba, la tapa, pero el monolito, a falta de mejor definición, porque ya sabéis que monolito es de piedra y esto estamos hablando de acero inoxidable, pues está intacto y por lo tanto está en eBay por $45,000. Vale. Lo que ocurre es que quien ha puesto a la venta esto es un grupito de artistas que se hace llamar The Most Famous Artists, es decir, los artistas más famosos, uh-huh. Y no queda claro que ellos tengan la autoría de todo esto, porque como bien sabes y os anticipé, hay quien ha atribuido esta obra por su semejanza a la de Patrick McCracken, que, bueno, este hombre es un escultor aficionado a la vida extraterrestre, vamos a decirlo así, también amante de los fenómenos paranormales, quien en 2002 le había comentado a su propio hijo que, caramba, qué bueno sería dejar alguna de esas obras en lugares remotos o desérticos para que fueran descubiertos más tarde.
Ya.
Y casi como una profecía ha ocurrido. Lo que ocurre es que este hombre murió en 2011 y el primer monolito fue colocado en 2016, según consta en las imágenes de Google Earth.
Lo extraño de todos estos monolitos, que un poco asemejan a la película esa famosa 2001, una odisea en el espacio, ¿verdad?, es que aparecen en extraños lugares y que luego después desaparecen. Uno de los últimos, aquí en nuestra tierra, en Ayllón, en Segovia. Aparecido y desaparecido, ¿no?
Sí, como ha ocurrido en Rusia, en Rumanía, en Holanda, en Chía, que es una localidad de Cundinamarca, en Colombia. Este tenía alguna divergencia en el sentido de que era más dorado, ha aparecido otro ahora en los países escandinavos que es una materia reflectante que podría ser un espejo porque se ve el mar reflejado perfectamente en él. Bueno, claro, la gente ha empezado a decir, esto es una campaña viral de publicidad. Si es una campaña viral de publicidad, tuvo que ser pensada, ideada en 2016 para que 4 años más tarde se fuera objeto de atención. Lo que sí ha ocurrido, y esto es importante, yo lo señalaba la semana pasada en mi canal, que la marca Jeep, la de los todoterrenos,
sí,
ha utilizado el monolito de Utah, una de las fotografías en alta resolución bien tomadas, para hacer publicidad de su Jeep Wrangler, que es un híbrido enchufable, con el lema de que se puede enchufar hasta fuera de este mundo. Es decir, han jugado a lo que la gente rumorea, y es que esto no es de este mundo. Ya os digo yo que sí, este monolito, estos monolitos son hechos de acero inoxidable, están soldados con soldaduras muy humanas, es decir, no tiene nada que ver con el mundo extraterrestre. Lo que ocurre que sí parece, como tú indicabas, que es una especie de homenaje a ese monolito de 2001, Odisea del Espacio, que representa la llegada de la inteligencia, no sé si dada por los dioses o por Dios o por los extraterrestres, ahí cada uno con su interpretación, pero que supone la llegada de la inteligencia del ser, del homínido, al paso de ser humano.
Ya has contestado casi todas las preguntas que te quería hacer.
No, déjame decir, además, con el tema de la publicidad, que si fuera publicidad...
Sí, te iba a preguntar si eso sería una campaña.
Es ilegal instalar estructuras en esos lugares. Muchos de ellos son difíciles de acceder, si no inaccesibles, ¿no? El de Ayllón es seguramente el más fácil de todos, porque hay un caminito, pero aún así hay que caminar con eso a cuestas, que puede estar en torno a los 300 o 400 kilos. No es llevar una mochilita, no, ahí hay que llevar como mínimo una carretilla, llevarla por un lugar abrupto, y por consiguiente, ¿qué se busca con todo esto? Pues no lo sabemos. De momento lo que sí han tenido es una atención mundial en todas las partes.
Ya, te iba a preguntar de qué eran, has dicho de acero inoxidable, aunque el de Rumanía parece que era de madera. Aparecen y desaparecen.
No, el de Rumanía, lo único que tenía como característica, a diferencia de todos los demás, es que no era una superficie pulida, sino que, bueno, se había hecho una especie de cenefa tosca que recubría toda la superficie y que, por lo tanto, no la hacía reflectante. Pero estaba ubicada en un lugar prominente, del que al lado de las ruinas de un castillo que es visitable en la actualidad y que domina todo el valle y el río, y bueno, es una pasada de paisaje extraordinario y evocador para cualquier historia relacionada con el misterio.
Vale. El de la isla de Wight, Tom Danforth, que es un diseñador local, dice que solo él es el responsable de ese monolito, vio que era una buena idea y dijo que sería bueno tener uno en la isla, pero se han puesto de acuerdo para que surjan en tantos sitios, pues no puede ser un solo artista, claro, que de repente, claro, se pegue un viaje de Utah, California, Segovia, Rumanía.
Claro, esa es la historia y lo desconcertante de todo esto, ¿no? Si, como decía el galerista David Thewer, se trataba de un McCracken genuino, pues McCracken, oye, tiene tres o cuatro monolitos que además están muy bien ubicados en museos, y no hay réplicas para ir repartiendo por el mundo. Además, que esto sería muy fácil, porque inmediatamente el operario que está descargando aquello pues diría, mira, este es uno de los famosos monolitos, y daría la voz de alarma. No, todo parece estar coordinado, porque sin duda la producción debe hacerse, ¿no?, de algún modo, para que vaya dando impactos locales, como si esto fuera realmente una especie de juego del gato y el ratón, ¿no?, para ver si encontramos el famoso artista. Y en esa digamos, peripecia de buscarlo o no buscarlo, se manejan a nombres, se manejan artistas, y por consiguiente veremos quién finalmente, que yo creo que pasará, se atribuye la autoría, ¿no?, de todas estas obras de arte.
Pues terminamos. Los monolitos metálicos llegan a España, aunque han durado poco, ese de Segovia. Seguimos un poco con la idea. No es una campaña de publicidad que se sepa por ahora. No lo ha hecho un solo artista. Es terrestre porque está hecho con soldaduras que se ven ahí un poco en la mano de poco artista. Habrá que esperar. Igual es que nos están mandando mensajes del más allá utilizando esa hora de 2001. Josep, seguiremos en contacto contigo para que nos cuentes cómo va desarrollándose esta noticia, ¿vale?
Un abrazo.
Forma de contacto contigo, dime dónde podemos ver más cositas de esas.
Bueno, lo fácil es seguirme a través de las redes sociales, @ Josep Guijarro en el caso de Twitter, @ Josep Guijarro Criado en Facebook y el canal oficial de Josep Guijarro en YouTube.
Vale, y si tienes $45,000 nos compramos ese, lo traemos por ahí, lo ponemos.
Mira,
ahí.
Yo casi que prefiero invertirlos en otra cosa.
Fuerte abrazo y feliz Navidad si no te veo, felices fiestas.
Igualmente, cuidaros y mucho. A todo el equipo, a Natalia, a Rosa, a ti y a todos.
Un abrazo fuerte. Y 3:55, es intenso programa hoy, Rosa. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches. Pues sí,
Monolitos, sí, el misterio de Quanon, ahora, bueno, Olivia al principio, un programa que nos ha dado un poco de miedo hacerlo. ¿Les ha gustado?
Así es, pues sí, sí, ha sido un programa que ha gustado mucho. Además, bueno, pues con respecto a la entrevista a David, tenemos calificativos pues como el de Israel, que nos dice que se ha contado una historia brutal, o Ricardo, que nos dice que ha sido una historia muy impactante y bueno, y sobre todo pues que ha servido de ayuda para darnos cuenta de que hay que mirar la vida desde otra perspectiva, ¿no?
Vale. ¿Querías decir a las instituciones a las que iba dedicado?
Sí,
el
sí,
libro,
sí.
¿No?
Sobre todo recordar que el libro que ha presentado esta noche David, Ella sonrió para que tú no llores, pues que podría ser un buen regalo ahora que llegan las Navidades, uh-huh, ¿no? Un regalo en clave solidaria, porque recordamos que el 100% de lo recaudado por su venta era íntegramente destinado a la Federación de Asociaciones Alcer de Atención a Personas con Enfermedad Renal Crónica y a la Asociación La Camada, Asociación Protectora de Animales de Guadalajara.
Bien, ¿ganadores que teníamos hoy?
Pues tenemos a 5, que son José Vicente Marín Jiménez, de Ibiza, Rosa Esther García Rubín, Lucía Sánchez, Antonio Carballo y Gema Samafeca. Os recuerdo que tenéis que mandar el correo electrónico a espacioenblanco@rtv con vuestra dirección postal.
Perfecto. Cuídate, nos vemos la semana que viene, que hay más misterios esperando, ¿vale?
Aquí estaremos.
Gracias. Y terminamos por hoy este extraño programa. Gracias por haberlo compartido con todos nosotros. La semana que viene más nuevos misterios que tienen que ver más con nuestro, con este mundo que nos gusta. Nos gustará también, nos agradará que estéis ahí para vivirlo juntos. Feliz semana, cuidarse, os dejamos a Hombros de Gigantes y con nuestros compañeros José Luis Aragón y a Javier Carrión con las noticias de las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Nosotros volvemos en 7 días y hasta las 4, mientras recogemos todo esto, limpiamos, etcétera, cuidaros y un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana.